Bueno, Romanos capítulo número 12, hermanos, terminando este trozo, estábamos ahí detenidos en el versículo número 8, respecto a los dones espirituales. Ese es el tema que nos convoca los domingos de la tarde, los dones espirituales, porque nosotros no podemos servir al Señor sin que Él nos haya capacitado. Y eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Los dones espirituales son capacidades que Dios ha repartido a cada uno de los creyentes para poder ser útil en el ministerio, en la obra de Dios, en la iglesia. Y Él da conforme a la medida de fe, ¿cierto?, que Él reparte soberanamente a quien quiere, como Él quiere, cuando quiere. Pero todo es entregado para el provecho común de la iglesia. La idea es que la iglesia sea bendecida con los dones espirituales, de modo que cuando los ponemos en ejercicio, se van supliendo las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo, y cada uno va tomando su lugar y el Señor va respaldando el don o los dones que Él nos ha entregado para ir, ¿no es cierto?, creciendo en amor, en madurez y gozándonos en esta tarea, ¿no es cierto?, de extender la palabra de Dios, extender la verdad de Dios donde Él nos ponga, digamos, ¿ya? Esa es la misión de la iglesia, predicar su palabra, enseñarla, hacer discípulo, hasta que Él vuelva. Y estamos ahí analizando el versículo número 8, que tiene que ver con el repartir. El repartir, hermanos, es una tarea que está manifestada en las escrituras, en la iglesia primitiva, en la era apostólica, y que en el tiempo se ha ido extinguiendo. ¿Se acuerda que lo comentábamos? Hoy día se habla mucho de dar y se hacen estudios, ¿cierto?, sistemáticos acerca del diezmo, acerca de las ofrendas. Se dice poco menos que el Señor no te va a bendecir si tú no le bendices, dice. De alguna manera se presiona a los hermanos con esta enseñanza. Pero nunca se hace un estudio sistemático del repartir, ¿ya? Yo nunca he escuchado a un pastor de estos fascinerosos traficantes de almas que sacan el dinero a la gente así como callejones sin salida. Le dicen, levante las manos, y la gente levanta las manos, no es que andan con las manos arriba, y entreguen todo lo que tengan. Los vacían a los hermanos. Pero nunca ellos han destinado un tiempo de hablar acerca de este don, versículo 8, el de repartir con liberalidad, que significa generosidad. Es un don, y el Señor capacita a los hermanos, hermanas, que puedan ejercer este don para, en la medida posible de la iglesia local, repartir a quien tenga necesidad. De verdad que le damos gracias al Señor que ha puesto en nosotros su gracia para tener esta motivación de repartir en la medida, en la proporción de lo que nosotros juntamos acá como ofrendas y también alimentos para hacer canastas familiares y repartir a quien tenga la necesidad de obtenerla. Y eso es solamente una gracia de Dios que ha sido manifestada en medio de este pequeño pueblo. Y ese es el don, básicamente. Después dice el que preside, estuvimos viéndolo, con solicitud, ¿ya? El presidir una iglesia tiene que ver con liderazgo, ya lo mencioné. Este es un llamado específicamente al varón. El Señor le asignó al varón la misión de liderar, ¿ya? Ya lo estuvimos estudiando un poquito ahí con las hermanas en las reuniones de hermanas respecto al sometimiento. Así como al hombre le cuesta amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, así también a la mujer le cuesta someterse al varón como la iglesia debe someterse a Cristo, ¿ya? Y en ese orden que Pablo también presenta de manera tan clara ahí en 1 Corintios capítulo 11, que Dios se presenta como la cabeza de todos, ¿cierto? El que está sobre todos, después Cristo como cabeza de la iglesia, y Cristo cabeza del varón, y también el varón cabeza de la mujer sometida voluntariamente a la instrucción y al liderazgo del varón. Cuando esto se revierte en todo ámbito, no hay prosperidad en sentido espiritual. Y esa es la gran demanda para nosotros, hermanos, porque debemos liderar espiritualmente a nuestras esposas. Es cierto que nosotros le designamos, y lo hacen muy bien las esposas, administrando el hogar, no solamente los recursos, sino que los tiempos, el orden, la distribución quizás de un hogar, y lo hace muy bien. Eso no tiene que ver con la trascendencia del versículo o de la enseñanza apostólica, tiene que ver con el liderazgo espiritual. Si yo no lidero espiritualmente, va a ser la esposa la que me va a liderar a mí y me va a enseñar a mí. Yo debo enseñar a mi esposa, no mi esposa me debe enseñar a mí. Y ese es un llamado para cada uno de los varones, a que nos preparemos para que nuestras esposas aprendan de nosotros. Por eso que dice el texto, si una mujer, obviamente casada, creyente, con marido creyente, quiere aprender algo, debe aprenderlo ¿dónde? En su casa con su esposo. Doble enseñanza, sujeción de la esposa que respeta a su marido, y también que el marido se prepare para responder a las demandas de su esposa. ¿Se da cuenta? Ahora, este liderazgo, obviamente, este de presidir, tiene que ser una actitud que viene ya innata en un hombre. Porque claro, una persona que quizás no tiene esta manera de expresarse o de dirigir una reunión y forzar aquello, es hacerlo humanamente. No obstante, eventualmente se podría, debido a la necesidad, asumirlo, ¿cierto? Ya mencionábamos el caso de Timoteo, a sobra de evangelista, pero también cumple tu ministerio. A veces hay que asumir ciertas responsabilidades, aún no teniendo quizás el llamado del Señor. Pero esto del liderazgo, del presidir, es un don de Dios, donde hay una autoridad no humana, hermanos, sino que una autoridad espiritual. Y los hermanos han de someterse, sujetarse voluntariamente a esa presidencia, por decirlo así, a ese liderazgo. Esto es también una prerrogativa que tienen los líderes de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios, que ya vamos a llegar también de manera aislada ahí, en Efesios capítulo número 4, usted conoce muy bien ese pasaje, se hablan estos ministerios que lideran la iglesia. Sin duda que tienen en sí también el don de presidir. Ahí se mencionan principalmente dones que ya no están vigentes, lo voy a explicar por qué, y dones que sí están vigentes. Me refiero al versículo número 11. Refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, y Él, el Señor Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ya? Estos son los ministerios manifestados también de una manera particular como líderes, como los que presiden la iglesia, ¿ya? Acuérdense que cuando había conflictos, ¿qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Convocaba a ¿quiénes? A los apóstoles, ¿y a quién más? Y a los ancianos, a los líderes, no a toda la iglesia. Ya vamos a llegar allá. El tema de presidir tiene que ver con esta prerrogativa de los líderes, tiene que ver con los que conducen la iglesia, obviamente en línea con la palabra. Esto es muy importante. Aquí el versículo 11 habla de apóstoles y profetas. Hermanos, ¿existen aún los apóstoles y profetas según la doctrina que hemos estudiado? No, es un rotundo no. Los apóstoles solamente fueron 12. Entiendo que hay algunas posiciones que hablan de un 12 y un 13, ¿cierto? Un 12 que conformó el último de los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo, llamado Matías, más un 13avo que sería el apóstol Pablo, ¿ya? Algunos tienen esa posición, otros dicen que realmente no hubo 13 apóstoles, sino que hubo solamente 12, y el 12avo fue el apóstol Pablo. Uno puede inclinarse por una posición y otra, y hay argumentos para ello. Ahora, más allá del número, los apóstoles solamente fueron 12, ¿ya? Y esto concuerda también con lo que vemos en imagen en el Apocalipsis, ¿se acuerda? Los 24 ancianos, los comentaristas, en cierto modo, convergen, concluyen y coinciden que los 24 ancianos es la fusión de las 12 tribus de Israel como manifestación del antiguo pacto, del pueblo terrenal, y los 12 apóstoles. Ahora, si son 13, ya no calza eso, no podrían ser 24 ancianos. Por eso que tiene una coherencia y nos inclinamos evidentemente a pensar que son 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, todos sabemos quiénes fueron, y el apostolado tenía una misión. ¿Cuál era? Confirmar la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Marcos capítulo 16 dice: y ellos saliendo iban por todas partes predicando el evangelio, y el Señor, ¿cierto?, confirmaba la palabra con ellos por las señales que la seguían. Ahí están las señales que dice Marcos 16, tomarán, qué sé yo, en sus manos serpiente, no les hará daño, si bebieren cosa mortífera, o hablarán nuevas lenguas, etcétera. ¿Ya? Señales distintivas, credenciales de apóstoles. Así lo decía el apóstol Pablo cuando defendía precisamente su apostolado. Recuerden que 1 Corintios presenta esa problemática, y la segunda también. Los corintios eran tan carnales que llegaban a cuestionar a Pablo como legítimo apóstol. Y Pablo tiene que llegar a decir: ¿acaso yo no soy apóstol? ¿No he visto yo al Señor? Las señales de apóstol, dice 2 Corintios 12, han sido hechas a través de mí, con maravillas, con portentos, con milagros. Es decir, el apóstol tenía la misión de confirmar la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios fue confirmada, ya no necesitamos más apóstoles. Aunque hoy día se presume que hay apóstoles aquí, apóstoles allá, pero ya sabemos el debacle que hay en la iglesia o en la llamada cristiandad de hoy en día, porque no solamente hay apóstoles, sino que otras cosas más, hermano. Hasta coach motivacionales ahora, ¿ya? Bueno, en fin, hay tantas cosas para confundirse. Apóstoles ya no existen porque no necesitamos que la palabra ya sea confirmada o reconfirmada. Se confirmó una vez y nosotros ahora andamos por fe, no por vista. El otro ministerio, digamos, que lideraba la iglesia eran los profetas, que presidían. Los profetas, hermanos, también ya no son necesarios. ¿Por qué, dirá usted? ¿Por qué? Porque ya está todo escrito, porque usted tiene la palabra de Dios completa, panorámica, una visión completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Un abanico abierto ahí de todos los tiempos, de todas las tendencias. Imagínense usted, en un lapso de 1600 años, es un verdadero biblioteca la que tenemos aquí compilada en la palabra de Dios. No necesitamos más. Y todo lo que no está es porque Dios ha callado, ha silenciado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes y decir: no está. A veces hay preguntas que hacen los hermanos, yo siempre los cito: hermano, ¿qué estaba escribiendo el Señor en tierra? No lo sé, no sale la palabra, pero el Señor me lo reveló. Y entramos en ese terreno y la gente dice: uy, qué interesante, estas revelaciones nuevas. No, debemos tener cuidado, la profecía ya está completa. Y todo lo que no está, el Señor por algo lo ha callado. Ya, anótelo en una libretita y lo llevamos a la vida eterna, y allá sin duda que le vamos a preguntar todas las cosas que no salen en la palabra de Dios. ¿Ya? Hay muchas cosas que sí tenemos que aprender y que están escritas. Eso, entre paréntesis, me llama mucho la atención. A veces hay preguntas tan difíciles de responder. A veces uno se preocupa de estudiar cosas que no están abiertamente escritas. Y las cosas que están abiertamente escritas las ignoramos casi voluntariamente, hermanos. No, debemos preocuparnos de lo que está escrito, porque es la profecía. Recuerden que hay un sello solemne en Apocalipsis cuando dice: el que añadiere o quitar, hermanos. Ya, muchas veces lo hemos dicho, lo vamos a seguir repitiendo. Si usted tiene profecía, tiene sueño, el Señor le habla con sueño, bueno, escriba su sueño, escriba su profecía y la imprime con una buena corchetera, le pone ahí un corchete al Apocalipsis para decir que la Biblia sigue escribiéndose. Ninguno de nosotros haría eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no existen los profetas. La profecía es solo una, la palabra de Dios. Es decir, profetas y apóstoles ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esos ministerios. No obstante, sí necesitamos los que siguen: evangelistas, pastores y maestros, los que llevan el evangelio, los que portan el evangelio, los que llaman. Porque la palabra dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Evidentemente hay pocos evangelistas, y tenemos que, en este tiempo sobre todo, y tenemos que de alguna manera suplir esa necesidad. Pero este ministerio del evangelismo tiene que ver con eso, con un llamado insistente, con amor por las almas. ¿Ya? esos hermanos que se diferencian del resto cuando están inclusive en la fila de un banco y se ponen a hablar con la persona que va adelante o atrás y le predican el evangelio, no forzadamente, no para presumir ser evangelista y después contarlo en la iglesia, ¿sabe? Estuve en la fila de un banco y le prediqué a toda la fila para salir inflado, no, sino que les nace espontáneamente para la gloria de Dios, y esa realidad la guardan para él y el Señor, para su gloria. A veces nosotros tenemos ese concepto antiguo de los evangelios cuando decían, este es una perlita mía. ¿Lo han escuchado? Esa persona es una perlita de mi corona. Como que si nosotros, hermanos, tuviéramos algún poder intrínseco. No, el don del evangelista es sembrar, es tirar la semilla, es predicar el evangelio de una manera desinteresada, no esperando nada, no esperando ni siquiera que esa persona venga a congregarse con nosotros, sino que siembra, y con gozo y con alegría y para la gloria de Dios. Después aparecen los pastores y los maestros, que tienen que ver con los que alimentan la grey. Si el evangelista predica y el Señor hace una obra con el oyente o con los oyentes, ¿cierto?, y los incorpora a la iglesia, porque debemos entender que lo dice Hechos capítulo 4, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No somos nosotros. Hoy día, lamentablemente, hacemos estrategias para cautivar a la gente y que venga a la iglesia. Y ciertamente la estrategia funciona porque son estrategias conforme al molde del mundo. Porque no vamos a negar, hermanos, que si nosotros acá ponemos luces, instrumentos musicales, primero cambiamos toda esta alabanza fome, que no nos hace mover el esqueleto, y empezamos a poner reggaetón cristiano, hip hop cristiano. Esto, ahora estamos estrechos. Hace tiempo que tendríamos que haber arrendado un gimnasio, porque estaría lleno de jóvenes mostrando la alcancía. ¿Por qué? Porque ellos buscan eso. Y nosotros podríamos decir, está dando resultado este ministerio, el Señor nos está bendiciendo. No, el Señor no nos está bendiciendo. Lo que está ocurriendo es que nuestra estrategia de marketing, humana, carnal, sensual, está dando resultado. ¿Me entienden? Pero la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque como hemos estado estudiando, hermano, y vamos a insistir en esta doctrina, el que hace la obra de conversión es exclusivamente el Espíritu Santo y su palabra. Sin esa realidad, lo demás puede ser una falsificación de conversión. Se convenció por la música, se convenció por las palabras humanistas, ¿cierto? Pero no se convirtió porque no hubo acción del Espíritu Santo y de su palabra. Pero cuando tenemos la certeza de que alguien llega acá y llegó con la palabra dura, que lo más lógico es que esa persona hubiese salido arrancando, tenemos la confianza que se convirtió. Y el Señor la añade a la iglesia, y que lo que hace tiene que ser pastoreada. ¿Y qué significa ser pastoreada? Que reciba alimento, que sea el buen alimento. El buen pastor nos deja una tremenda lección. Dice que él es el buen pastor, el que por mí entrare hallará pastos. La oveja necesita pastos, y pasto verdadero, no pasto sintético, no pasto seco, no un sustituto de pasto como hoy día se da, porque hoy día lamentablemente hay un evangelio diluido, aguachento, un evangelio light, ¿cierto? Bueno, ya estamos en una era del light, ¿cierto? Todo light, los jugos light, mantequilla light, no sé si será tan light, pero la propaganda ahí está. Diet, ¿cierto? Cero azúcar, bajo en sodio. Y el evangelio tiene las mismas fórmulas nutricionales de lo que estamos viendo hoy en día. Un evangelio que no caiga pesado, livianito, que todos salgan felices, que todos salgan saltando como una gacela, en fin. Todo ese cúmulo de cosas, hermano, es el evangelio diluido, guachento, que conforma pasto sintético. Y hay ovejas en lugares que se imparte pasto sintético y están raquíticas, están famélicas, se le notan las costillas, parece teclado de piano, ¿ya? Porque están flacas, hermano. Y mire, uno se ríe, pero cuando uno conoce a un hermano que por la misericordia de Dios sale de ahí y comienza a alimentarse de esto, dice, hermano, no sabe lo que siento. Y dice uno, ¿estará exagerando? No, no está exagerando, está alimentándose. Porque esto tenemos que compararlo con el maná que desciende del cielo, el pan. No solo de pan, dice el Señor, vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de su boca, es decir, es lo que nos alimenta, nos fortalece, y para eso están los pastores y los maestros, que no están para otra cosa, no para enriquecerse, no para vivir a cuerpo de rey y para viajar por el mundo con la familia. ¿Cómo me tiene esta Grey viajando aquí un tour, no es cierto, por Europa y Estados Unidos? Y así se gozan estos pastorcillos, cierto, viviendo de la lana de las ovejas. No, el pastor genuino, el evangelista genuino, el maestro genuino, es el que hace la obra de Dios para su gloria. Y específicamente el pastor y el maestro son los que alimentan la Grey para que las ovejas vayan creciendo. Y después esas ovejitas que también son dotadas por el Señor comiencen a enseñar a otros. Y así la iglesia va creciendo hasta que Él regrese. Bueno, estos ministerios, hermanos, conforman los que presiden la iglesia. Por eso que se habla de el que preside con solicitud. Debemos ser solícitos en presidir. Ya no debemos, no es un dicho muy chileno, sacarle a la jeringa. Ya ustedes saben lo que significa eso, eludir responsabilidades. Ya a veces sale más fácil entre chilenos, tenemos más modismos que palabras del diccionario, pero se entienden mejor, ¿cierto? Antes de hablar tanto tecnicismo, usted sabe lo que es la jeringa y sabe lo que es el... ¿Ya? Muy bien, hermanos, presidir con solicitud. Ahí lo dice, volvamos a Romanos 12. El que preside con solicitud, con prestancia. Y también menciona otro don importante, que es el que hace misericordia. ¿Ya? Esto también es un don, hermanos. Esa inquietud natural, no forzada, no impuesta, de hermanos y hermanas que son dadas a hacer misericordia con el enfermo, con el que está en el hospital, con el que está padeciendo necesidad. Por ejemplo, nosotros vemos necesidad en medio de la iglesia y lamentablemente vemos también realidades que nos impiden cubrir ciertas áreas. Por ejemplo, visitar, ir a los hospitales a visitar a los hermanos que eventualmente están, porque hay también situación secular, familiar, que debemos cubrir. Aquí, por ejemplo, en nuestra congregación particular, todos trabajamos, ¿cierto? Y tenemos que cubrir también esa parte. Pero el Señor comienza a levantar hermanos, hermanas, con iniciativa para llamar a los hermanos, para atender las necesidades de los hermanos. Y ese es un don que se va manifestando como el don de misericordia. Es decir, al que está, ¿no es cierto?, afectado por lo que sea, sea salud, sea situación económica, inclusive situación familiar, sentimental, ahí están esos hermanos preocupados, orando, visitando, llamando, comunicando a los demás esta situación y notificando a los demás de lo que está pasando. Eso es un don también. Porque ocurre a veces que el que no tiene el don vive como un pajarito en este tema y no se da cuenta las necesidades que hay de los demás hermanos. Pero gracias al Señor que Él tiene esta gracia manifestada de la misericordia. Hay una parte muy interesante que habla de la misericordia, que ustedes lo conocen muy bien, lo voy a comentar, que es el episodio de la enseñanza del buen samaritano, ¿se acuerda? Porque ahí vemos nosotros la palabra misericordia impregnada en la actitud del samaritano. Pero la religión que podríamos haberla considerado como la depositaria espiritual, moral, de la época, tipificada ahí en un sacerdote y un levita, que pasaron ahí mismo, frente al moribundo, porque debemos entender que era un moribundo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones y lo dejaron ahí medio muerto en el camino. Y pasó un levita, lo miró y siguió de largo. Y pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Pero pasó alguien que no tenía ninguna relación con la religión, ninguno. Es más, los samaritanos debemos entender y recordar que eran personas odiadas por los judíos y de alguna manera denostadas, es decir, un samaritano no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Por eso que era un escándalo que el Señor Jesucristo se haya quedado conversando en una región de Samaria ahí con una mujer samaritana. Era romper todo esquema de los judíos. Yo me imagino la cara de los judíos ahí, de los discípulos que lo acompañaban. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo nuestro rabí? Era escandaloso. Por eso que Los líderes llegaban a decir: tu maestro, ¿cómo puede juntarse con pecadores? ¿Cómo puede comer con publicanos, con rameras, con borrachos? Es increíble, hermanos. La religión no salva, cualquiera que ésta sea. Pero el Señor dota, porque esto es una obra y una virtud que proviene del cielo. La misericordia no vive en ti ni en mí. Si tú eres movido a misericordia, es porque el Señor está haciendo una obra en ti. Y esto se traduce en un don, en una gracia, en hermanos que están preocupados de los demás, preocupados de todas sus necesidades, que si hay que de alguna manera ayudarlo y trasladarlo de un lugar a otro, allá están prestos a hacer esta obra de manera incondicional. Eso es misericordia, y eso es un don también. Y cuál es la, a ver, cuál es la virtud, ¿no es cierto?, que legitima que esta persona, tal o cual, este hombre, este hermano, hermana, tiene el don de misericordia, que lo hace con alegría, ¿ya? Esto es muy importante, hermano, porque si lo hace con rezongo, si lo hace para servir al ojo, si lo hace para su propia vanagloria, si lo hace para publicarlo después, claro, lo está haciendo, está causando efectos, pero lo está haciendo para su vanagloria y no lo está haciendo con alegría. Pero el hombre que sirve, en este caso específico de la misericordia, es la gracia de servir al caído, al que está triste, al que está congojado, al que tiene problemas, con alegría, sirviendo al Señor sin esperar recompensa. Ese es el don. Si eso está ocurriendo en tu vida, en mi vida, gloria a Dios, porque es un don también. Ahora, no podemos pretender tener todos los dones que estamos enumerando. Sería una presunción vanidosa decir: yo tengo todos estos dones. No, deja que los hermanos ejerzan su don. Ya, cada uno en su lugar. ¿Se acuerda cómo lo leía? ¿Cómo lo leíamos? Cada uno en su lugar. Y cada uno glorificando al Señor. No todos podemos ser mano, no todos podemos ser pie, no todos podemos ser ojo, oído, etcétera. Cada uno cumple la función que como miembro conforma este cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Señor Jesucristo. Por eso aquí resume el versículo 9, vamos a leer solamente la parte A: el amor sea sin fingimiento, ¿ya? Bueno, en este trozo, antes de terminar, hemos leído en Romanos 12 algunos dones: la profecía, ya lo aclaramos, el de servicio, la enseñanza, la exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Entonces, saltamos ahora, por favor, hermano, a 1 Corintios capítulo 12. Este pasaje es contundente, sobre todo en una iglesia especial. Corintios 12. Fíjense que hay un capítulo completo. Capítulo 12 de 1 Corintios. Es fácil acordarse porque veíamos Romanos 12 y ahora 1 Corintios 12. Vamos a leer algunos pasajes, unos versículos. Versículo 1 en adelante: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta ahí la lectura. Corintios, o los corintios, la región era Corinto, ¿cierto? Y los habitantes de Corinto eran los corintios. Es una iglesia muy particular. Siempre yo me detengo a comentar esto. Si usted lee las dos epístolas a los corintios, descubre grandes doctrinas y que surgen a partir de grandes errores de esta iglesia. A mí no me cabe la menor duda que el Señor permite también estas cosas para glorificarse y para enseñarnos y dejarnos una tremenda lección. O sea, si hay una iglesia carnal que se revela en el Nuevo Testamento, es la iglesia a los corintios. Pleitos, partidismos, envidias, pecado de incesto, ¿se acuerda? Inmoralidad, cuestionaban el apostolado de Pablo, negaban la resurrección. Hay un capítulo completo que Pablo tiene que corregir esta doctrina. Habían conversaciones corruptas, doctrinalmente hablando, decía que las conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? ¿Se acuerda? Y así, habían transformado la cena del Señor, ¿saben qué? En una glotonería. Cada uno comía su cena, otro se embriagaba, era un escándalo, y el Señor me envió juicio ahí. Acuérdense ustedes ahí en 1 Corintios 11 que dice, por eso que muchos duermen, muchos están enfermos, porque el Señor castigó duramente a los miembros de esta asamblea. ¿Por qué? Porque habían torcido ferozmente lo que es la cena del Señor. Por eso que él dice, esto no es la cena del Señor, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo siguiente: el pan, la copa, y haced esto hasta que él vuelva. Pero los corintios hacían glotonería, etc. Y otro de los errores precisamente de esta iglesia carnal es que tenían cultos frenéticos. Fíjense que el frenesí y los cultos extáticos de locura, de irracionalidad, no es una realidad solamente de los pentecostales. Cuando uno echa una mirada hacia atrás en la historia de la iglesia, uno descubre que las tendencias europeas, los cuáqueros, no sé si lo ha oído hablar, o los Quaker, que se llamaban. ¿Ha visto usted esto? Dice los Quaker, cuando voy a comprar una avena Quaker. Fíjese ahora cuando vaya al supermercado y vaya y vea la carita de un señor que tiene aquí un pectoral, ¿cierto? Un cuello clerical. Él es un Quaker o cuáquero, trasladado al español. ¿Por qué se llamaban Quaker o cuáqueros? Porque Quaker en inglés es temblor. Y ellos en medio de la reunión comenzaban a temblar. Y la gente que los veía de afuera decía, ahí están los Quaker, los temblorosos, los que tiemblan. Cultos frenéticos. Y esto trascendió y quedó ahí impregnado en parte o facciones de la iglesia evangélica, que después fue recuperado siglos más tarde por un, ¿no es cierto?, predicador de origen afroamericano, ¿cierto?, en Estados Unidos, William Seymour. Todos nos acordaremos de William Seymour en la calle Azusa, ahí en Los Ángeles, California, ¿ya?, a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pasaba con este William Seymour? Lo que puede pasar con nosotros. Se aburrió de la sola escritura. Hermano, tengamos cuidado, este es un llamado a atención. Siempre lo mismo, que las doctrinas, que esto. ¿Y qué más, hermano? ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Vamos a pasar toda nuestra vida de creyentes estudiando la palabra de Dios. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando esto no te satisfaga, el problema no es la reunión, no es el estudio bíblico, el problema eres tú. Cuando comencemos a decir, ya me tiene aburrido los estudios, ¿qué debo hacer? Arrodillarme en las plantas de Cristo y decir, Señor, ya no me satisface tu palabra, y eso es un pecado terrible. Eso pasó en esta asamblea de los Estados Unidos. ¿Y qué comenzaron a buscar? Misticismo, experiencias, algo más que estudiar la palabra de Dios. Hermanos, si usted y yo comenzamos a buscar misticismo, téngalo por seguro que lo vamos a encontrar. Y esto pasó en la iglesia de Corinto. Ya existía esta espectacularidad o irracionalidad, que vamos a leer más adelante, que incluso Pablo llega a decir, si entra un indocto, es decir, un inconverso, aquí, ¿no dirán que están locos? ¿Cuántos vieron, hermanos, el video que subieron, no sé si erróneamente, de un temblor que hubo, no sé si hace 1 o 2 años, muy fuerte? Estábamos aquí en reunión, inclusive me acuerdo que estaba orando y esto se empieza a mover, yo pensé que me estaba perdiendo el equilibrio, pero estaba temblando, y cuando abro mis ojos ya estaban todos arrancando. No, resulta que hubo una asamblea en una iglesia en Rancagua, y están ahí frenéticamente cantando ahí en el puro estilo, digamos, pentecostal, y empieza a temblar. Y el predicador dice, este es el poder de Dios, es el poder de Dios. No, no era el poder de Dios, era un temblor. y cuando empieza a temblar de manera irracional, usted lo puede ver ahí en las páginas de YouTube, salen corriendo unas personas de manera casi, no sé, frenética, saltando de una manera casi chistosa, dejando el evangelio como un burdo espectáculo. Y eso es lo que decían los periodistas, porque nosotros nos echan a todos en una bolsa, hermano, a todos los evangélicos. En los corintios pasaba exactamente lo mismo, y Pablo tuvo que tratar este tema aisladamente. ¿Sabía usted? Mire, vamos a descubrir lo siguiente. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, como apóstol, con toda autoridad, quiere que nosotros, ahora, como creyentes también, no ignoremos el tema de los dones espirituales. Y aquí viene la parte medular de lo que pasaba en Corintio. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Aquí está hablando cuando erais inconversos. ¿Cuántas cosas irracionales, hermanos, no hicimos cuando éramos inconversos? El concepto gentil significa no solamente en el idioma o en la traducción del lenguaje bíblico los que no eran judíos, sino que también se traduce los inconversos. Por ejemplo, cuando éramos católicos, hacíamos cosas realmente irracionales. Había un momento en que el cura decía algo y nosotros empezábamos a hacer una cruz desde la frente, pasando por la boca, después por el pecho, y concluía toda esa parsimonia con una cruz invertida, porque la persignación es una cruz invertida. Cuando uno dice el nombre del Padre, del Hijo, hace una cruz invertida. Y usted dígaselo a un católico, si el Señor no le abre el corazón a esa persona, no va a aceptar lo que usted le va a decir, porque hay una obstinación. Pero hacíamos cosas irracionales, se nos llevaba cautivo a esos ídolos. Y aquí no está hablando exclusivamente de la Iglesia Católica, porque la idolatría no es solamente la manifestación propia de la Iglesia Católica. Que la idolatría está en la Iglesia Católica es cierto, pero viene de muchos años antes, desde que nace Babilonia. Babel es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces Pablo le recuerda a los corintios, cuando era ese inconverso, ahí sí se extraviaba, se los llevaba por cualquier camino, como se llevaba a los ídolos mudos, por uno y otro camino, ¿cierto? Sin ninguna racionalidad. Y el versículo 3 es revelador, dice: por tanto os hago saber, mire lo que dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, muchos comentaristas concuerdan acá que eventualmente en estos cultos frenéticos de los corintios, sin saberlo, blasfemaban el nombre de Jesús, presas de este éxtasis frenético. ¿Me entienden? Yo hago un comentario de esto en particular en un artículo de la página que no me acuerdo cómo se llama, parece que se llama El Frenesí de los Corintios, precisamente. Pero yo, que pasé por una asamblea de estas de corte pentecostal, donde se habla del bautismo del Espíritu Santo y etcétera, yo siempre escuchaba una palabra en las lenguas, en las famosas lenguas, que era la palabra rama. ¿Ya? Ustedes se ríen porque nosotros siempre mencionamos lanza, llama, quema, rama seca. ¿Ya? Siempre la rama está presente en estas lenguas. ¿Ya? Yo no me quiero burlar de nadie, hacer mofa, pero esta rama, hermanos, aparece en las lenguas. Si usted ha tenido la posibilidad de escucharla, ahí está la rama. Pero rama no es una palabra bíblica, hermanos, pero sí existe la palabra rama, porque es una invocación de los dioses paganos. Entonces estas personas que hablan, balbucean extáticamente, frenéticamente, sin saberlo, están invocando espíritus inmundos, hermano. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a invocar espíritus inmundos. Y Pablo advierte a los corintios: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, que anatema se traduce como maldito a Jesús. O usted, en su racionalidad cristiana, podría llamar anatema a Jesús de ninguna manera, hermanos. No llega a temblar eso. Esa idea, tan solo de pensarlo. Pero en este culto frenético usted hace cosas irracionales y llega, y puede llegar, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, inclusive a llamar anatema a Jesús. Es decir, los cultos irracionales, frenéticos, extáticos, están estrictamente prohibidos en las Escrituras. ¿Ya? Se nos fue el tiempo, hermanos, pero lo voy a, Dios mediante, mencionar la próxima reunión. Los adoradores a Baal, lo podemos ver ahí en Primero de Reyes, capítulo 18, vociferaban, daban alaridos, gritos. Se dice que lo que ellos gritaban eran balbuceos estáticos, palabras ininteligibles, como hoy día se nos ha enseñado que las lenguas es un lenguaje espiritual, como se habla lengua extraña, que no entiende nadie, pero solamente entiende Dios. Cuando la Biblia solamente nos dice que las lenguas eran idiomas, y si no había intérprete nadie entendía nada, porque era una lengua extraña, ¿cierto? Pero ellos dicen lengua extraña, el lenguaje estático. Pero lenguaje estático, lenguaje frenético, lenguaje ininteligible, balbuceo o jerigonza, lo practicaban ya. Los cultos, ¿saben a dónde? A los baales. ¿Cómo podemos permitir eso? No podemos permitir aquello. Porque en ese culto frenético, con esto termino, sin saberlo, sin darnos cuenta, sin poder discernir las cosas, sin poder filtrar el lenguaje, quizás podríamos eventualmente estar llamando anatema a Jesús. Y ya lo vamos a aclarar en la próxima reunión. Que el Señor bendiga su palabra.